Yo estoy en este momento, estamos en contacto en Café Torrado con Eduardo Lena, hijo de don Rubén Lena. Eduardo, bienvenido a Café Torrado, ¿cómo estás?
Un abrazo grande, Fernando, y el gusto de escucharte y estar compartiendo unos minutos con ustedes.
Sí, ¿sabes qué estamos? ¿Tú estás acá en Montevideo o estás en 33?
En Montevideo, en este momento estoy en Montevideo.
Sabes que, bueno, estamos muy contentos y emocionados con esta, con este tributo, con este homenaje de 50 años a don José. Me imagino que estará sintiendo lo mismo.
Sí, realmente estoy conmovido con lo que ha generado este aniversario y las posibilidades de también, de alguna manera, en un contexto un poco mayor, celebrar que tenemos un puñado de canciones muy nuestras, que los 50 años de don José van a ser como una bonita excusa para también festejar que tenemos un género nacional.
Yo decía hace un ratito que esto nace como un cancionero para los tugurises en la escuela, y que se transforma en un himno para todos. Me imagino lo que debe haber sentido Rubén Lena con estas cosas. Contame un poco, desde el lado del hijo, el que estaba ahí siempre al pie de cañón, que me imagino, que ¿cómo fue la reacción de Rubén Lena con esos años, con esos reconocimientos? Porque al principio fue como medio como ninguneado, ¿no? Como que no fue muy reconocido, pero después el reconocimiento le llega y lo puede vivir. ¿Cómo lo vivió Rubén Lena?
A mí me parece que él se emocionaba, por un lado, con la manera con que el público se apropiaba de esta canción, en los recónditos lugares del país, de repente no en los lugares de los grandes escenarios o de los, digamos, donde había como una onda expansiva más grande en la capital, pero digo, cómo la gente se fue apropiando de esta canción y haciéndola suya. Obviamente que en ese público, cuando eran niños de la escuela, escolares, a mí me parece que la emoción era mayor. Y también, recuerdo mío, pasa mucho por cómo disfrutaba de que los olimareños, o sea, que su vehículo para poder llegarle a la gente, su extraordinario, fascinante vehículo para poder llegarle al corazón de la gente, es decir, se iba llenando, digamos, como de elogios y de ese sentimiento que generaban en la gente, que querían que estuvieran en todos lados, poder verlos, poder participar de sus actuaciones. Así que digo, yo creo que era un conjunto de emociones que fueron creciendo, y probablemente sí, como bien lo decías, no un reconocimiento de repente en determinados niveles, pero sí siempre un reconocimiento y un digamos humilde como recepción, digamos, por parte de la gente del pueblo, digamos.
Eduardo, ¿vos naciste en 33 también?
Yo nací en 33, sí, como mis hermanos.
¿Y pasa esto de que cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar?
Está buena, está muy lindo, sí, sí. Sí, el lugar de, no sé si es por la infancia, pero digo, sí, yo tengo un recuerdo, yo vivo hace muchos, ya más de 10 años en Melo, y el recuerdo, digamos, de 33, siempre es bonito, y cada rincón, digamos, me trae como una emoción muy grande. Yo básicamente me vine a Montevideo a estudiar y volví a trabajar a 33, y ya como profesional, y mi familia, mis hijos se criaron ahí. Obviamente que es mi lugar en el mundo, es ese, más allá de que he tenido oportunidad de recorrer mucho, tanto el país como afuera, y tengo felizmente amigos por todos lados, pero bueno, esos aromas, sabores y paisajes de lo local me siguen emocionando.
¿Sabes qué? La pregunta que te quería hacer, ¿por qué 33? ¿Por qué pasó esto en 33? ¿Por qué Rubén Lena en 33? ¿Por qué los olimareños en 33? Los olimareños que además han tenido una vida agitada entre ellos. Por lo menos nosotros fuimos siempre viendo que se juntaban, que se separaban, que ellos llegaban, que no sé qué, que se bancaban, que no se bancaban, y eran únicos. Habían sido un caso único de salir cuando la música uruguaya solamente reproducía la música argentina, fundamentalmente, en cuanto a folclore se refiere. Aparecen dos voces que se mimetizan y traen algo que era 33. Y siempre vinculado al Olimar y siempre vinculado a sus lugares. ¿Pero por qué 33?
A mí me parece que en 33 se dio como una confluencia de un grupo de, yo diría que de intelectuales de alto peso, gente que estaba preocupada, digamos, por ejemplo, con lo que pasaban con lo que pasaba con las letras a nivel universal, muy lectores de los españoles, de los clásicos ingleses, de toda la bibliografía que de alguna manera iba surgiendo en el mundo, y tenían ese sueño en la cabeza de generar algo original, pero que no fuera, digamos, de una construcción de mediana calidad, sino que tuviera vuelo para tener alcance universal. Lena me parece que estaba, digamos, como muy influenciado por todo ese grupo. A mí me parece que no era de los
¿Tenemos a nombrar alguno de los intelectuales de ese grupo?
¿De 33? Sí, básicamente los Macedo, los Cacheiro, Tronco Valdía, hoy actual presidente de la Real Academia Española aquí en el Uruguay. Es decir, gente que muy inquieta, muy lectora, muy al día. Que yo digo, me da la impresión de que no, gente que leía, digamos, Heidegger, Sartre, Simón de Beauvoir, Tolstoy, se leían y se comentaban en ámbitos digamos muy sencillos, digamos, donde participaba gente de distintos extractos, de distintos orígenes y con distintos niveles culturales, pero muy fermental, con, digamos, tratando de hacer de esos textos un material entendible y asimilable, ¿no? Tratando como de bajar de la nube cuestiones que parecían muy filosóficas, muy claro, intelectuales o muy lejanas a la gente común. Y esto era como una preocupación.
Me imagino leyendo Heidegger o Tolstoy en Vueltas de Mate y Caña Blanca de repente, ¿no?
Tal cual, digo, es decir, mi casa era una casa de clase media baja, y navegábamos entre los libros, digo, Antonio Machado, Miguel Hernández, León Felipe, iba cayendo ahí de todo, y el entorno de mi padre, con los que mi padre se veía, más allá de los placeres mundanos del fútbol, de la guitarra, del monte, del río, de las cosas más que puede tener una persona común y corriente en el interior del país, ellos estaban como, yo siempre recuerdo esa, la leyenda esa del pájaro azul, digo, tipo leyendo Metterlin en 33 y discutiendo sobre Mauricio Metterlin a un nivel como que como
de todos los días
un conocido, digamos. Esta era como una mezcla muy rara que se produjo, y yo no conozco otros procesos, pero tampoco digo que fuera exclusivo de 33, pero en 33 había mucha gente que, digamos, que estaba un poco
me acota el Careca Romero, que se reunían estudiaban en la Universidad de la Vaca Azul, ¿es así, no?
Oh, obvio, el rancho de Nico y la Vaca Azul eran dos aulas magnas de la universidad del boliche, ¿viste?
Claro, qué lindo eso. Vos sabés que
pero acá, Fernando, si vos me permitís, yo creo que estas cosas simples, a mí me parece que tampoco daban lugar a villanizarlas o minimizarlas. O sea, como que había algo, un sueño loco en la cabeza que quería darle vuelo a cualquier cuestión que encararan. Y ese vuelo tenía que ser universal. Ese vuelo tenía que ser lo más alto posible, uh-huh. Es decir, con el mejor nivel posible. Cómo se discutían los textos, cómo se discutían las terminaciones de las canciones. Amanecer de repente peleando porque no aparecía una palabra para terminar una canción que a veces quedó dormida por mucho tiempo y de pronto apareció la palabra y se pudo terminar, o no apareció nunca y quedó en inconcluso. La oscuridad de los cajones.
¿Sabés que esto es una confirmación de esa máxima de hay que mirar, hay que apuntar hacia arriba para poder mejorar, viste? Porque esta cosa, darle al mataburro, ¿no? Salir un poco de internet y de las cosas digeridas de repente y hacer camino de los capos para poder crecer. Esto es lo que estás diciendo a través de este camino que hicieron esos intelectuales y que vienen además resumidos, que vienen sintetizados en una obra genial hecha por tu padre. Y acá, con esto quiero terminar. Hablaste de Elena en un momento. Y yo quiero preguntarte, cuando vos sentís el himno de Don José, por ejemplo, o cuando te tocó cantarlo, ¿pensás en Rubén Lena o en papá?
No, tal vez porque no, digo, yo conocí poco de la génesis de esta canción en particular. No recuerdo ni que él mostrara la letra, ni que estuviera de repente haciéndolo escuchar a algún amigo esta canción. O sea, cuando yo la conocí ya la cantaban los olimareños. En realidad creo que hablo más como pueblo uruguayo, o sea, como alguien, un simple ciudadano que le gusta la música y que, sí, de repente, capaz que me tocó una butaca privilegiada, digamos, en esta historia, pero, digamos, yo digo a veces en broma a mis amigos que, digo, es como que me invitaron a una velada de box y me tocó en el ringside. Uh-huh. Estaba ahí al lado de las cuerdas. Pero hablo desde el lugar del ciudadano común. Yo sentía esa emoción y sentía esa especie de solemnidad pagana con que la gente se paraba y empezaba a cantar esto como si fuera el himno nacional.
Qué grande.
Que fue algo que siempre llamó la atención. Incluso Pepe dice algo que es como que la canción está hecha en el tono del pueblo. Es raro que pase esto con las canciones.
Es muy raro.
O sea, o te queda muy alto, o te queda muy bajo, Es decir, y los uruguayos que no somos muy animados a la hora de largarnos a cantar en público. Pero digo, este fue un fenómeno realmente muy especial, muy particular, que ha pasado con esta canción. Y bueno, digo, a mí me emociona como público.
Qué bueno. Eduardo Lena, hijo de don Rubén Lena, gracias por estar acá, Eduardo. Te mando un abrazo grande. Mañana se conmemoran los 50 años de esta canción, o por lo menos se festejan, no sé si es la fecha exacta, pero se festejan en la Sala de la Reta, del Auditorio del Sodre, con la participación de muchos músicos. Acá me dice primero Braulio López y no menciona a Pepe Guerra. Yo había escuchado que Pepe iba a estar también, yo no sé si va a estar al final o no.
Al principio, los primeros afiches salieron con el nombre de Pepe, pero Pepe tiene un compromiso ineludible que aparentemente hace mucho tiempo que ya lo venían gestando. Bueno. Y bueno, va a estar, sí, digamos, desde un clip que está preparado para la pantalla gigante, que bueno, va a estar de alguna manera explicando por qué no está y hablando de la canción y hablando...
Bueno, hecho, y muchos popes. Yo te agradezco que nos hayas acercado mucho, mucho a el autor de Don José, al maestro Rubén Lena. Te mando un abrazo grande, Eduardo.
Fernando, un abrazo grande para ti y con el deseo de que prontamente pueda escuchar un concierto tuyo.
Que así sea.